Apreciado Radio Escuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. Vamos a seguir estudiando en estos minutos en qué consiste la fe de la que gozamos los creyentes. Nos acompaña en esta ocasión Magola Quintero en la producción. Este es el programa 129. Imposible continuar esta charla sobre la fe católica sin mencionar antes la cosa del pueblo de Colombia en la visita apostólica del Papa Francisco, que terminó el pasado domingo. Desde mi propia experiencia, puedo afirmar que fueron esos unos días de hondo consuelo, por los mensajes que no solo transmitió el Papa en sus palabras, sino que las acompañó de un comportamiento humilde, sencillo, profundamente humano y al mismo tiempo de íntima espiritualidad y de fe. Nos hizo sentir que Dios nos ama y pudimos confirmar que a pesar de la campaña contra la fe que se difunde en nuestro país, la fe sigue arraigada en nuestra gente. Basta una suave brisa divina para que la llama se avive y con ella renazca la esperanza. Colombia, lo hemos experimentado, sigue siendo tierra de Dios. Nuestra súplica al Señor es que no solo quede impresa en nosotros la imagen humana admirable del Santo Padre Francisco, sino que las verdades que nos enseñó produzcan frutos de conversión en el seguimiento del Evangelio. Y continuemos ahora estudiando nuestra fe. Es muy importante que nuestras creencias tengan cimientos sólidos. Y no solo el maquillaje de creencias superficiales, frágiles y por eso inestables. En la charla anterior, seguimos estudiando la verdad de la resurrección de Jesús, que es fundamental en la fe cristiana. Benedicto XVI, en la segunda parte de su obra, Jesús de Nazaret, dice: la fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Está en la página 281. Es pues esencial que entendamos en su pleno sentido la resurrección de Jesús. Como vimos ya, no se trató solamente de la reanimación de un muerto. La realidad de la resurrección de Jesús es diferente a lo sucedido en los milagros de la resurrección del joven de Naín, de la hija de Jairo o de Lázaro. Esos tres personajes volvieron a la vida humana anterior para más tarde morir. En la resurrección de Jesús ocurrió algo completamente distinto. Dice Benedicto XVI en el mismo libro citado, Jesús de Nazaret: la resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo. A una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso. Una vida que ha inaugurado una nueva dimensión del hombre. Por eso, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que pertenecería únicamente al pasado, sino que es una especie de mutación decisiva, un salto cualitativo. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y abre un futuro, un nuevo futuro para la humanidad. En la página 284. Entonces, la resurrección de Jesús ha inaugurado una nueva dimensión del hombre. Abre un nuevo futuro para la humanidad. En palabras de Benedicto XVI. Como decíamos en la charla anterior, con la persona de Jesús, Dios y hombre, llegó la humanidad a vivir fuera del espacio y del tiempo en la eternidad. Y al salvarnos por su vida, pasión, muerte y resurrección, Jesús nos hizo posible a todos los seres humanos llegar también a vivir esa vida nueva, transformados para vivir en ese estado nuevo que es la vida de Dios. Benedicto XVI nos explica la posibilidad maravillosa de un nuevo futuro para la humanidad con las contundentes palabras de San Pablo en la primera a Corintios, capítulo 15, versos 16 y 20. Dice Benedicto que por eso Pablo, con toda razón, ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Eran palabras de San Pablo. Y sigue Benedicto. La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal o no es nada, viene a decir Pablo. Y solo si la entendemos como un acontecimiento universal, como una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para interpretar el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento. Página 285. Entonces, resumamos. La resurrección de Jesús consistió en que después de haber muerto en la cruz y de haber sido sepultado, abandonó su condición de ser mortal, en la que por la encarnación el Hijo de Dios vivió plenamente la vida humana como todos los seres humanos, con la muerte incluida. Y cuando resucitó, entró en el mundo propio de Dios, donde la muerte ya no existe. Abandonó Jesús la vida mortal y empezó a vivir en la eternidad, donde vive en su condición de Dios. Esa realidad es una grandiosa noticia para los seres humanos, porque no solo confirma que Jesús es Dios, sino que el acontecimiento de la resurrección de Jesús abrió para nosotros los seres humanos una nueva realidad. Después de nuestra vida terrena, tenemos la posibilidad de vivir en una nueva dimensión, en la que vive Dios. En esa dimensión, el ser humano ya no puede ser alcanzado por la muerte. ¡Qué buena noticia es para la humanidad la resurrección de Jesús! ¿Y cómo estar seguros de que Jesús realmente resucitó? Los seguidores de Jesús fueron testigos de que, después de haberlo visto morir la terrible muerte en la cruz, volvieron a encontrar a esa misma persona, a Jesús resucitado. Se dieron cuenta al mismo tiempo de que, aunque era el mismo Señor, su relación con ellos era distinta, pues se había producido en él una transformación radical en la manera de existir. Había pasado a un estado de vida completamente distinto, nuevo, definitivo, que es la vida de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, las ideas expuestas en su predicación seguirían siendo interesantes. Su personalidad sería admirada como la de un ser humano excepcional, pero de dimensión puramente humana. Su mensaje podría parecernos convincente o no, como el de cualquier otro pensador humano de la historia. Pero si Jesús resucitó, dice Benedicto XVI, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. En el mismo libro, en la página 282. Si la resurrección de Jesús es un hecho histórico en la historia y en él se basa en nuestra fe y nuestra esperanza, es una afirmación Sí, la resurrección de Jesús es un hecho histórico en la historia, y en él se basa en nuestra fe y nuestra esperanza. Los testigos de la resurrección de Jesús fueron las personas cercanas a él durante su vida terrenal. Ellos, los que caminaron con Jesús por los campos de Palestina antes de su muerte, los que presenciaron su agonía en Getsemaní, los que se escondieron por miedo a los judíos después de su muerte, lo volvieron a ver resucitado. Comprendieron entonces con claridad el triunfo de Jesús sobre la muerte y la salvación que trajo al género humano. Y algo muy importante. Los discípulos no habían entendido antes que Jesús debía padecer mucho, morir crucificado y resucitar al tercer día. Y fue su experiencia personal, la de experimentar la presencia del resucitado, la que los transformó de cobardes en testigos valientes que asumieron la misión de comunicar al mundo la buena nueva con el testimonio de su propia vida. Fueron mártires. Eso significa ser testigos. Benedicto XVI nos ayuda a entender por qué el comportamiento de los discípulos de Jesús, que hasta podríamos calificar de torpe, de cobarde. Pongámonos en su lugar. Ellos que estuvieron a su lado todo el tiempo de su vida pública, que presenciaron sus milagros, no podían comprender, sin embargo, que Jesús, el Mesías, tuviera que morir como él se lo anunció más de una vez. Los invito a leer en Jesús de Nazaret, en la página 285 y siguiente, lo que piensa Ratzinger al respecto. Podemos ser más comprensivos con la conducta de los discípulos de Jesús antes de su experiencia con el resucitado. Dice Ratzinger que la resurrección era algo totalmente inesperado también para los discípulos, ante lo cual necesitaron un cierto tiempo para orientarse. Es cierto que la fe judía, dice Ratzinger, conocía la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La vida nueva estaba unida al comienzo de un mundo nuevo, y en esta perspectiva resultaba también comprensible. Si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un mundo de vida nuevo. Pero la resurrección a una condición definitiva y diferente en pleno mundo viejo, es decir, en el mundo que vivimos, que todavía sigue existiendo, era algo no previsto y, por tanto, tampoco inteligible al inicio. Por eso, la promesa de la resurrección resultaba incomprensible para los discípulos en un primer momento. Hasta allí Benedicto XVI. Los discípulos estaban, pues, preparados para que les hablaran de la resurrección al final de los tiempos. Recordemos las palabras de Marta, la hermana de Lázaro, en el capítulo 11 de San Juan. Dijo Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Ya sé, le respondió Marta, que resucitará el último día en la resurrección. Eso de morir y resucitar al final de los tiempos lo entendían los judíos. Pero resucitar en este mundo solo lo habían experimentado los discípulos en casos como el de la resurrección de Lázaro, que volvió a la vida común y corriente, no a una vida transformada. Y luego Lázaro moriría otra vez. Los discípulos no podían por eso aceptar que su maestro tuviera que morir una muerte atroz. No conocía aún del todo a Jesús, al que era hombre, un hombre extraordinario, y también Dios. El Papa Benedicto XVI explica que el proceso de comprensión de Jesús que debieron recorrer los discípulos y por el que se llega a ser creyente, es análogo a lo ocurrido con la cruz. Dice, nadie había pensado en un Mesías crucificado. Ahora el hecho estaba allí, y este hecho requería leer la escritura de un mundo nuevo. Obviamente, la nueva lectura de las escrituras solo podía comenzar después de la resurrección, porque únicamente por ella Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Ahora había que identificar ambos eventos, cruz y resurrección, en la escritura, entenderlos de un modo nuevo y llegar así a la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Los creyentes cristianos aceptamos esas explicaciones sin problema, porque gozamos del privilegio de la fe. Sin embargo, nos puede picar la curiosidad de si tendrán algo de razón los no creyentes que, ante los adelantos científicos de nuestro tiempo, piensan que no se puede dar crédito a la resurrección, al relato de un hecho imposible de probar, porque está fuera de la experiencia. La ciencia solo puede probar sus descubrimientos con la experiencia accesible a los sentidos. Como hemos visto, no hubo testigos presenciales del momento mismo de la resurrección. Confiamos, los que tenemos fe, en el testimonio de los discípulos de Jesús, que se rindieron simplemente ante la realidad, que después de tanto titubeo y asombro inicial, ya no podían oponerse a la realidad. Es realmente Él. Vive y nos ha hablado. Ha permitido que le toquemos, aun cuando ya no pertenece al mundo de lo que normalmente es tangible. Benedicto XVI, página 286. Tratamos en la charla anterior de la situación de la disciplina de la historia ante la resurrección de Jesús. Entendimos que la historia tiene como objeto los hechos que suceden en el espacio y el tiempo. Puede por eso estudiar la historia de Jesús desde su nacimiento en Belén hasta su muerte y sepultura en Jerusalén. Pero la resurrección marca en Jesús su salida de la historia, pues desde entonces sale del espacio y del tiempo, que son las condiciones, el marco de los seres humanos históricos. Por eso, por el nuevo estado de vida de Jesús resucitado, la ciencia de la historia no puede decir nada. Es un hecho que está más allá de la historia. De nuevo, Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret, nos ayuda con su sabiduría en la página 287 y siguiente. Dice allí, ciertamente en los testimonios sobre la resurrección se habla de algo que no figura en el mundo de nuestra experiencia. Se habla de algo nuevo, de algo único hasta ese momento. Se habla de una dimensión nueva de la realidad que se manifiesta entonces. No se niega la realidad existente. Se nos dice más bien que hay otra dimensión más de las que conocemos hasta ahora. ¿Esto está quizás en contraste con la ciencia? ¿Puede darse solo aquello que siempre ha existido? ¿No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo? Si Dios existe, ¿no puede acaso crear una nueva dimensión de la realidad humana, de la realidad en general? La creación, en el fondo, no está en espera de esta última y suprema mutación, de este salto cuantitativo definitivo. ¿Acaso no espera la unificación de lo finito con lo infinito? La unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte. Eran palabras de Benedicto XVI. Después de esas palabras del Papa Ratzinger, comprendemos lo que sucede a los que no reconocen a Jesús, Dios y hombre, y niegan la posibilidad de su resurrección. fallan porque no aceptan la existencia de Dios. Ven las maravillas del universo, que con cada nuevo descubrimiento nos asombra más, y no tienen dificultad en afirmar que, de alguna manera, la naturaleza es autora de sí misma. Se imaginan nuevas teorías para explicar lo inexplicable, si no hubo un creador antes del Big Bang. Aceptan la posibilidad de millares, quizás de millares, de mundos distintos al nuestro. Pero dan por supuesto que si existen, no fueron creados por Dios. Si tuvieran fe, aceptarían sin dificultad que el poder de Dios puede abrir infinitas posibilidades al ser humano, como esa vida nuestra, nueva, después de la muerte. Vida que ni siquiera la podemos imaginar. Volvamos a la credibilidad de la resurrección de Jesús. Si no hubo testigos presenciales del mismo momento de la resurrección, nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo aceptar que en efecto sucedió? Y ya aprendimos la respuesta. Aceptamos la resurrección de Jesús no porque haya pruebas científicas de algo que la ciencia no está en capacidad de probar, sino por la fe que hemos recibido como un don de Dios. Claro está que este acto de fe supone que hay razones para creer a los testigos que vivieron la experiencia de Jesús muerto y resucitado. Aceptamos que, como dice Benedicto XVI, ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Este es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios entre Jesús y el Padre. Un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la naturaleza humana. Hasta allí Benedicto XVI. Sin embargo, si no hay testigos del momento mismo de la resurrección de Jesús, si hay testigos presenciales de su pasión, de su muerte, de su sepultura, las mismas personas que luego lo vieron vivo. Dice Ratzinger, el Señor aparece como un hombre, como los otros hombres. Camina con los discípulos de Emaús. Deja que Tomás toque sus heridas. Según Lucas, acepta incluso un trozo de pez asado para comer, para demostrar su verdadera corporeidad. Y sin embargo, también según estos relatos, no es un hombre que simplemente ha vuelto a ser como era antes de la muerte. Hasta allí, Benedicto XVI. Hay otros detalles de la experiencia con Jesús resucitado. Jesús resucitado era la misma persona que habían conocido antes, pero no lo reconocían desde el primer momento. Nos dice Ratzinger que lo reconocían desde dentro, pero pareciera que ese conocimiento interior chocaba con la manera distinta como aparecía Jesús resucitado. Recordemos que Jesús se hizo el encontradizo con los dos discípulos que, desilusionados, regresaban de Jerusalén a Emaús y en el camino no lo reconocieron. Sin embargo, cuando se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces comentaron, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De esa manera nueva de vivir Jesús, fueron testigos los discípulos en diversas ocasiones. El Evangelio cuenta que en varias oportunidades en que se les apareció el Señor resucitado, lo reconocían desde dentro, es decir, por un conocimiento interior, en expresión de Ratzinger, pero que quedaba siempre en el misterio. No lo reconocían por el aspecto en el que lo veían. Y es que Jesús entraba al cuarto donde se reunían a través de puertas cerradas. igualmente desaparecía como había llegado. Dice Ratzinger en Jesús de Nazaret: Él es plenamente corpóreo y sin embargo no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad, entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa del resucitado. En efecto, ambas cosas son verdad. Él es el mismo, un hombre de carne y hueso, y también el nuevo, el que ha entrado en un género de existencia distinto. Es tan importante la verdad de la resurrección de Jesús que seguiremos hablando de ella dentro de una semana. Los espero. Estuvimos con ustedes, Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.